Estoy charlando y le agradezco la espera con el ex representante del astillero que fabricó el Ara San Juan, Horacio Calderón. Horacio, ¿cómo está usted tanto tiempo? Gary Paluch, buen día.
¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo está usted?
Bien, bueno, primero me interesa su opinión sobre lo que dijo ayer el ministro ante la comisión bicameral.
Bueno, yo ayer escuché toda la exposición, que fueron varias horas, y sinceramente me pasé toda la noche tratando de volver a rever lo que había bajado. Para obtener, recolectar los detalles más importantes, que usted acaba justamente alguno de ellos de mencionarlo, ¿no? Hay una cosa que me llamó la atención, que yo ayer publiqué un tuit inmediatamente en cuanto lo escuché al ministro Aguad, cuando dijo que el buque ya se había retirado de la zona de búsqueda, ¿no? Estaba regresando a su puerto de destino, y de Estados Unidos, esto está exactamente luego de las 14:10, la transmisión ustedes la pueden ver, 14:10 a 14:15, 14:20 aproximadamente, ante una pregunta que hizo una familiar. Entonces él dijo que el buque había vuelto por orden de la empresa en Estados Unidos, luego de que la empresa de Estados Unidos viera las imágenes. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? ¿No era que las imágenes eran algo confidencial, que no debían salir del buque? Que en Sudáfrica las estaban, por supuesto, descargando y entregando a la jueza para que la jueza hoy o ayer fuera a buscar a Ezeiza las imágenes para llevarlas y procesarlas. ¿A qué conclusión me lleva esto? Yo no me puedo explicar cómo hay que hacer tantas vueltas burocráticas para recibir eso cuando se habían transmitido a Estados Unidos. Entonces yo tengo una enorme duda de que todos los secretos recolectados por el Civil Contractor durante todos estos días
de búsqueda, sí.
Acordados, sí. Queden realmente bajo resguardo.
O sea, ahora, eso es todo lógicamente preocupante, pero ayer cuando Aguad dice que no se tenía que haber sumergido en navío, cuando habla de falla humana, cuando responsabiliza a la reparación de media vida, en estas cuestiones, ¿usted coincide, discrepa?
A ver, perdón por la autorreferencia, porque yo vengo opinando de esto desde el momento que se conoció la desaparición. Y durante todo el tiempo que yo he estado exponiendo en los medios, yo he sacado la conclusión, humildemente, de que fue un hecho catastrófico, multicausal, ¿no? Con el remate final de un error humano. Dicho incluso la CNN hace meses y vuelto a reiterar hace muy poco.
A ver, entonces, en multicausal, lógicamente, hay una serie de razones que concatenadas terminan en la tragedia. ¿Y la falla humana cuál habría sido en todo caso?
La falla humana fue, obviamente, lo dijo el ministro, porque sí. Yo que por primera vez, de una manera tan taxativa, la autorreferencia.
No, está muy bien. ¿Cuál es la falla humana?
Porque, bueno, la falla humana fue ir inmersión.
Ah, ¿por qué razón habrán ido inmersión entonces? ¿Por qué habrán sumergido?
Bueno, yo creo que acá ha habido, entre otras cosas, un problema de falta de entrenamiento o de experiencia, diría yo, por parte, en ese momento, del comandante, que no le permitió dilucidar que realmente ir inmersión era realmente un riesgo altísimo, ¿no?
¿Alguien se lo habrá sugerido o esta es una decisión propia?
No, yo como pertenezco también a la familia naval, uno conoce un poco, yo soy piloto, obviamente de navegación de otro tipo, no de esta, ¿no? Digamos, deportivo, etcétera. Uno aprende muchas veces de este tipo de cuestiones. Cuando un comandante de un buque, estoy hablando de un buque de Armada Argentina, ¿no? No hablemos de un buque mercante, un buque de Armada Argentina, y más un submarino, enfrente a una situación determinada de peligro, la última palabra la tiene el comandante.
Claro.
Pero lo que yo sí coincido, ¿no?, con la evaluación que usted también habrá leído, que está hoy en un diario muy importante de Buenos Aires, que es lo mismo que nos ha dicho, ¿no?, que lamentablemente no se le advirtió, y esto va a llevar evidentemente a una cadena de responsabilidades que pueden ser judiciables y que puede terminar algún comando precio, pues es cuestión de comandos.
Entonces, acá Horacio, disculpe, yo lo vuelvo a traer a superficie, no nos juntamos tanto. Aquí, entonces, el comandante toma una decisión fallida, pero previamente hubo una serie de hechos y de causas.
Una serie de hechos y de causas que, miren, todos los submarinos del mundo, no menos los que no llevan batería, están la energía nuclear. Siempre los problemas han estado radicados en las baterías. Siempre.
¿Acá esto originó un incendio? Finalmente esto está comprobado, el cortocircuito.
El cortocircuito, todo eso, obviamente, porque eso ya lo comunicó el mismo comandante, ¿no?
De modo que hasta ahí, bueno, entonces tenemos que hablar de una situación que es previa y después hay una determinación que es equivocada. Pero antes de decidir el sumergir, hay una situación inesperada que fue ese inconveniente con las baterías.
Eso a mí no me cabe ningún tipo de duda con respecto a eso, por eso yo siempre hablé de un hecho multicausal.
Ahora, esas baterías, lamentablemente, sufren ese inconveniente, o en realidad ese problema, porque, digo problema porque inconveniente suena como menor y fue un gran problema, porque en su momento se ahorró dinero en la reparación, en la renovación, ¿o no es así?
Bueno, puede haber habido, por supuesto, una situación creada justamente por eso, pero a ver, lo que se intentó como decisión política en su momento fue que que los astilleros argentinos volvieran a recuperar capacidades que estaban perdidas, ¿no? Pero yo coincido con usted que evidentemente puede haber habido algún tipo de decisión vinculada a ahorrar, porque yo, por ejemplo, preguntaría ahora, el submarino Santa Cruz, que yo conozco porque obviamente yo fui representante, que es un submarino gemelo a este, que está en reparación. El gobierno argentino va a decidir, por ejemplo, que las baterías se traigan originales, nuevas, del exterior. La respuesta sería que es poco probable por el altísimo costo.
O sea que nosotros podríamos volver a tener, ya no con el kirchnerismo, sino con el macrismo, otra reparación de media vida defectuosa.
No, yo no diría que fue defectuosa, porque además las baterías, el problema es que estuvieron verificados. O sea, eso está verificado por los mismos fabricantes, la calidad de...
Y ahí no hay corrupción, hay gente seria que si dice que la batería está bien, o se presta también alguna sospecha.
A ver, yo no descarto nada que sea lógico.
Claro.
Si hubo un acto de corrupción, ese acto de corrupción no es la causa de lo que ha ocurrido.
¿La reparación de media vida en líneas generales estuvo bien?
Sí, si el buque, se hundió a una velocidad X en una cantidad de minutos que no fue demasiado larga, golpeó contra el fondo y no se le abrió ningún tipo de rumbo o no se partió, es porque evidentemente algo insólito, porque es muy difícil que eso ocurra luego de una implosión y un golpe.
O sea que la reparación de media vida en líneas generales parece haber sido satisfactoria.
En principio.
Pero el tema de las baterías genera dudas.
Claro, acá hay una cuestión. El buque, el Ara San Juan, estaba en condiciones de navegar. Lo que no estaba en condiciones de hacer el buque Ara San Juan es ser sometido a una operación, parte de un operativo conjunto que se hizo con otras unidades de superficie. Yo estaba en Ushuaia.
Ahí se lo exigió por demás al buque.
Exactamente, al buque se le exigió de más.
O sea que entre las cuestiones que usted menciona, las razones multicausales, podemos tener una exigencia superior a la que el buque soportaba en esa operación conjunta, y también el incendio en baterías, y finalmente una decisión humana que no fue la más acertada.
Entre otras cosas.
¿Qué otra cosa agregaría, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, muy, muy concreto, el mismo ministro ayer, miren, la suerte que el ministro ha hablado de manera tan explícita con respecto a marcar ciertos puntos. Él habla de que el mismo comandante Pedro Martínez había decidido que el submarino entrara a dique seco en el mes de abril de 2018, ¿no? Nunca llegaron. Ahora, ¿qué sucede? Yo conozco por manual que hay un procedimiento que se llama carena, ¿no? Que el mismo jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, se le advirtió en la pregunta 500 antes del hundimiento, ¿por qué no se le había hecho la carena? Porque la carena podía perjudicar gravemente la navegación del submarino. Esta es la pregunta 500, ustedes pueden buscar, de la visita que hizo, por supuesto, antes del hundimiento. No recuerdo si fue el mes de agosto o algo por el estilo, el jefe de gabinete de ministros.
Pero, quiero preguntarle, Horacio, ¿qué responsabilidad considera usted que tiene el ex titular de la Marina Argentina, el almirante Surur?
Bueno, yo creo que acá hay que ir ascendiendo en la cadena de responsabilidades desde el oficial de más bajo rango hasta el jefe de Estado Mayor. Yo por experiencia sé, porque eso ocurrió con el submarino Santa Cruz en el año 2008, que zarpó averiado. Yo en ese momento advertí, eso está por escrito, está documentado, advertí a la entonces ministra Nilda Garre, nadie escuchaba, yo hice un boletín de prensa, o sea que sí. Me citó y yo le dije a la ministra a propósito de una avería que tampoco habían informado la Fragata Libertad. Le digo, lamentablemente, ministra, le tocaron la mala noticia aparte de la Fragata Libertad. ¿Cuál? Me dice. Le digo, mire, han enviado un submarino argentino a Chile, el Ara Santa Cruz, que está averiado. Le dieron orden de salir averiado. Entonces, ¿qué? Bueno, muy simple. El submarino que está más cerca de Ushuaia que de su base natural, que era Mar del Plata, bueno, no va a poder seguir a Chile. Pueden ocurrir dos cosas: que el submarino se rompe y lleguen a remo a algún lugar, o que se hunda.
No fue lo que pasó con el Santa Cruz, pero sí con el San Juan.
Sí, porque hubo una negligencia. Porque lamentablemente el Santa Cruz, en el año 2008, no hubo ninguna desgracia en ese momento, pero se le dio orden de zarpar. Eso se llama no-go, ¿no?
Sí. O sea que, así como tuvimos la tragedia del Ara San Juan, pudimos haber tenido la tragedia del Santa Cruz.
Pero ahora tenemos, por último, Ari, que me parece muy bueno el resumen que usted ha hecho. Hay algo que no está en el manual, ¿no? Que dicen, si hay un problema en baterías, con baterías, lo conversamos en superficie.
De modo que no había que ver sumergido el navío.
Claro, eso fue un dilema que tuvo que resolver mal, lamentablemente, el comandante. Pero hay un tema que yo le dejé ahí picando, que es el tema del mes de abril, entrada a dique seco.
Sí, bueno, y nunca entró a dique seco. ¿No?
El submarino, por manual, tiene que entrar a dique seco entre los 18 meses, como máximo 24, después de haber sido lanzado a la...
No, ¿y por qué razón cree usted que no entró? ¿Por una cuestión presupuestaria?
O presupuestaria, o no había dique seco en ese momento disponible, o no había dique seco disponible. Pero ¿qué sucede? Si usted no le hace... Se llama carena esto, para que...
Sí, es como cuando nosotros tenemos que hacer el servicio al auto.
Exactamente, pero ¿qué consiste? Muy simple. Usted le recorre el casco y le saca todas las incrustaciones biológicas, claro. Y además, y todo lo que hay ahí en ese casco después de tanto tiempo...
Todo el sedimento, eso hay que hacerlo con mínimo 18 y un máximo de ¿cuánto tiempo?
24 meses.
¿Cuánto tiempo, en octubre del año pasado, cuánto tiempo había pasado ya?
Desde el año 2014 hasta que se hundió el año 2018.
Claro, son 48 meses. Clarísimo, Horacio, como siempre, muchas gracias, ¿eh?
Adiós, hasta pronto.
Hasta luego, era Horacio Calderón, quien fue la representante de Astilleros Domecq, ¿eh? Ahí déjamelo que le pueda contar a la gente, que fue quien fabricó el Ara San Juan.